En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Y seguramente que habrán visto las noticias y estos días salía una especie de competición, una competición de quién tenía el árbol de Navidad más algún modo de competir muy propio de ese tiempo y que también pues, nos refiere a lo que estamos viviendo en estos días. Ya se acerca el comienzo del Adviento. El Adviento es el tiempo que nos abre a esa espera en el Señor y lo cierto es que hay muchos detalles que queremos conocer para no quedarnos en las anécdotas de estas noticias que nos llegan, sino pues descubrir lo profundo que tiene el Adviento. Por eso, en esta tarde de espejo, queremos tener con nosotros a alguien que nos pueda hablar un poco pues, desde la liturgia y demás, que es el Adviento. Y tenemos aquí en el estudio a don Álvaro Asensio Sagastizábal, que él es el delegado de liturgia de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes, Antonio, a ti y a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Bueno, Álvaro, decíamos que el Adviento es un tiempo que todos los años, el comienzo del tiempo que nos prepara la Navidad, y parece como que siempre estamos preparando algo que nos prepare a algo que celebramos y a veces en ese prepararnos podemos perdernos, ¿no?
Así es, el tiempo del Adviento es un tiempo precioso, a mí me parecen los tiempos más bonitos del año litúrgico. Con el Adviento es el tiempo de comenzar el año, realmente el año de la Iglesia comienza con este tiempo de Adviento en las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, ya el sábado por la tarde, que este año pues será justamente el primer domingo de Adviento, es el día 3 de diciembre, pues sería el día 2 por la tarde, con las primeras vísperas, comienza ese tiempo del Adviento y el nuevo año de la Iglesia, y comienza con un tiempo que es de preparación. Preparación para alguien que va a venir, ¿no? Alguien importante que es Cristo, que viene a nuestra vida en sus distintas venidas.
En este tiempo es muy común y se ha puesto de moda, ¿no? A veces también las modas vamos un poco a golpe de moda. Las modas también se han metido en esto, ¿no? De preparar la Navidad. Preparan, bueno, el consumo muchas veces, ¿no? Porque vemos pues esos calendarios de Adviento que a veces los hay hasta desde con perfumes hasta como los tradicionales habitualmente para los niños, que son los de las chucherías, los chocolates y demás. Esto es verdad que se va introduciendo y también cómo se pudo introducir también de alguna manera la corona de Adviento. La corona de Adviento ciertamente se introdujo en la liturgia y la tenemos, ¿no? El calendario posiblemente no se nos va a introducir, pero sí que es verdad que habrá que dar alguna pauta, digo yo, Álvaro, para que esto sea algo que nos pueda ayudar, ¿no? Y no entorpecer la preparación del Adviento.
Sí, bueno, los calendarios de Adviento se utilizan mucho, sobre todo con los niños en el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad. En suyo no es tan mal, o sea, es un recurso pedagógico que ayuda al niño a descubrir, pues, todos los días que dura el tiempo de Adviento y que cada día pues puede hacer pues algún tipo de, si se hace bien a nivel cristiano, pues se puede introducir pues que lean un pequeño fragmento del Evangelio o un texto de un profeta o una pequeña oración o algún compromiso que puedan hacer en casa, de tal manera que van preparando su acogida a Jesús pues con esas oraciones, con esa lectura, con esas obras que van un poco ofreciendo a Dios en su vida, ¿no? Y es una experiencia bonita para un niño, ¿no? Que no está mal, pero lógicamente no están hechos para la celebración litúrgica, sino que son para la casa y como una catequesis, una pedagogía para los niños.
A veces podemos pensar que el Adviento sería como una especie como de acoplamiento a lo que podría ser la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma, pues ciertamente viene después de la Pascua, ¿no? La Pascua, se celebra la Pascua, oye, vamos a prepararnos para celebrar la Pascua mejor con la Cuaresma. Y parece como que fuese, como algo que fuese de la misma manera, ¿no? O sea, vamos a prepararnos para tal. ¿Qué variación, qué diferencias hay, existen también, o si tiene algo que ver, no sé, Álvaro?
Sí, a ver, tiene que ver en el sentido de que es un tiempo de preparación, pero sí es verdad que a veces se ha hecho un paralelismo entre la Cuaresma y el Adviento, y a veces se ha pensado que el Adviento es una especie de mini Cuaresma, o una Cuaresma más light, por decirlo así, para prepararnos para la celebración de la Navidad, y no es así. Cada tiempo tiene sus características espirituales, teológicas, propias. Es verdad, los dos tiempos son de preparación, y por eso el color litúrgico de esos tiempos es el morado, pero las características son diferentes. La Cuaresma es un tiempo eminentemente penitencial, es un tiempo de preparación para el bautismo de los catecúmenos, pero en cambio el Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, de gozo, de espera serena a Cristo que viene, y entonces no se suspenden los signos de alegría. De hecho, en la liturgia se sigue rezando, cantando la Aleluya antes del Evangelio. Es verdad que el Gloria no lo rezamos en los domingos ni lo cantamos, pero no tanto porque sea algo que no vaya con el tiempo del Adviento, sino que quizás para resaltar después más en la noche santa de la Navidad ese canto del Gloria, que es precisamente el que cantaron los ángeles cuando nace Jesús, ¿no?, ante los pastores, ¿no? Entonces, para dar más importancia a esa noche y que sea realmente como una explosión de alegría el canto del Gloria, lo que hacemos es, unos domingos antes, nos privamos del, no así en las solemnidades como la Inmaculada, que ahí sí que se cantará el Gloria, ¿no?, pero en los domingos de Adviento no, pero no porque no sea, como decía antes, algo que vaya en contra del Adviento, sino más que nada nos privamos de él para darle más importancia cuando sea el día propio de la Navidad, que es el día propio de cantar el Gloria.
Nos hablabas antes, Álvaro, de la venida del Señor, y nos hablabas de las distintas venidas. Esto igual a lo mejor a la gente que lo escucha y que no tenga mucha, digamos, cercanía, ¿no?, con la fe, vamos a decir que igual con los rudimentos sí, pero luego pues no son muy practicantes y demás, y van a las bodas, los bautizos, las comuniones, lo típico a veces que la gente, igual a lo mejor, pues esto de las venidas, pues parece como que suena un poco como extraño, ¿no?
Sí, a ver, la venida del Señor es que son tres, los padres de la Iglesia dicen que tenemos tres venidas de Cristo a nosotros, ¿no? La primera de ellas es la que aconteció en Belén cuando Jesús nace, y esa venida no, lógicamente no se repite nunca más, nació una vez, nació para siempre. Luego hay otra venida que es Cristo, que vendrá al final de los tiempos, vendrá para juzgar a vivos y muertos, será el momento de la plenitud de la salvación, será el momento de la resurrección de los cuerpos, es un momento de gozo, de alegría, de la salvación plena. Bueno, y dicen los padres que entre esas dos venidas de Cristo está la venida en misterio. La venida en misterio quiere decir que cada vez que nosotros recordamos en la liturgia y actualizamos tanto la venida última como la del Jesús en la historia, naciendo en Belén, hacemos presente esa salvación en nuestras vidas. Y Cristo, de alguna manera, esa salvación que experimentaremos en el futuro y que nos trajo en Belén, pues se hace realidad, se hace actual, se hace fortaleza en nuestra vida de cada día. Es la venida en misterio. Entonces eso se hace en la celebración litúrgica, se hace en los sacramentos, también en cada hombre y en cada acontecimiento, dice uno de los prefacios de Adviento, ¿no? Cristo sigue viniendo. Eso es muy bonito, descubrir esto, ¿no? Y eso hace que, para que nos fijemos en todas estas venidas, el Adviento está como partido en dos etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es hasta el día 16 de diciembre, incluido ese día 16, en la que nosotros, los textos litúrgicos del tiempo del Adviento, ¿no?, tanto las lecturas de la misa como las oraciones, están poniendo el acento en la venida del Señor al final de los tiempos, la de gloria y majestad, ¿no? Esa venida que llamamos escatológica, con esta palabra así tan extraña, pero que es la última venida de Cristo. Entonces, pedimos al Señor que venga, ¿no? Lo decimos en cada misa, cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, está ahí el sacramento y seguimos diciendo, ven Señor Jesús. O sea, que si ya ha venido el sacramento, ¿por qué decimos que venga? Porque esperamos esa venida final, donde será la salvación plena. Bueno, pues el tiempo del Adviento, la primera parte, nos habla sobre todo de esa venida, y nos acompañan de una manera especial los textos de los profetas, ¿no? Los textos de los profetas que anuncian la venida de Cristo. Luego hay una segunda etapa, que es la venida de Cristo ya en la historia, que os decía, cuando nace en Belén, niño, y luego como hombre va desarrollando toda su vida, su predicación, su vida pública y el misterio pascual, ¿no? Bueno, pues esa venida en carne, esa venida naciendo pobre en Belén, nos fijaremos en ella sobre todo en la segunda parte del Adviento, que hiciera a partir del día 17 de diciembre en adelante. Y ahí va a aparecer como un personaje fundamental que nos acompañará en nuestro caminar en tiempo del Adviento, la Virgen María. Nadie mejor que ella sabe esperar a Jesús.
Precisamente decimos con los profetas, ven Señor a liberarnos, ven Señor. Decimos en la liturgia, ven Señor Jesús. Es un tiempo de espera, y como hablamos también ahora, Álvaro, nos decías que la Virgen María es uno de los personajes del Adviento, el personaje del Adviento. Lo cierto es que hace, creo que unos cuantos años, en el 2019, entrevistaba a Celia, una médico que, pues ella decía, dice, bueno, le preguntaba yo esto, digo, ¿alguna vez has tenido la experiencia de vivir un Adviento embarazada, ¿no? Me decía, sí. Dice, coincidió con uno de mis hijos y fue una cosa preciosa. porque me ayudó a entender ese sentimiento, ¿no?, de la Virgen que espera ser madre, pues eso, todos los preparativos, todo eso, dice, despertó en mí una especie de complicidad con la Virgen que me hizo pues también entender mucho más allá lo que significaba también recibir al Salvador, ¿no? Entonces, bueno, me parece que puede venir un poco también a ayudarnos esto, ¿no? O sea, cómo también a través de la Virgen María, de su vivencia, ¿no?, de este momento, de esta espera, ¿no?, la Virgen de la Esperanza, que la Virgen de la O, Santa María de la O, pues como también es buen modo, ¿no?, de prepararse para bien compartir con ella el tiempo de la alegría de la Navidad, pero ya como rumiándolo desde ahora, ¿no?
Así es que la Virgen María espera, como hebrea que es, pues espera al Mesías, al Salvador, ¿no? No espera solamente un niño, como una madre, ¿no?, como que cuando espera el nacimiento de un hijo, sino un nacimiento muy especial. Ella ya había esperado que se cumplieran las promesas de Israel, la venida del Mesías, y ella, a través del anuncio del ángel, descubre que el Mesías va a nacer, se va a encarnar en su seno y lo va a llevar durante los 9 meses, y entonces ya no es un niño cualquiera, sino que es precisamente el Mesías, el Señor, ¿no? Él es esperado de Israel. Y María nos ayuda entonces a vivir todo ese acontecimiento desde sus actitudes. Si queremos vivir bien el Adviento, fijémonos en María, cómo espera al Señor, cómo acompaña al Señor, cómo prepara su venida y después también cómo le sigue en su vida pública, ¿no?, hasta el pie de la cruz. Esa es la mejor actitud para recibir a Jesús en el Adviento. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno va a recibir a alguien importante en su casa, pues lo que hace es, aunque normalmente la casa tengamos ordenada y limpia, ¿no?, pero si va a venir alguien importante, como que nos ponemos más a fondo con ello y la ordenamos más, la limpiamos más a fondo, queremos que todo esté en su punto para recibir a esa persona importante que viene a nuestra casa. Bueno, pues Jesús en el Adviento viene a nuestra alma, viene a nuestra vida, ¿no? Pues nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ordenar mi alma, ¿no? ¿Cómo puedo tener mi alma? Entonces, fijémonos cómo es el alma de María, cómo sería el alma de María, ¿no? Desde ahí podemos decir que mi alma se parezca a esa mujer tan excepcional en la historia de la salvación, única, que es nuestra madre, que es la madre de Dios, que también es nuestra madre, y que nos ayuda a llegar a Jesús, ¿no? Ella nos presenta a Jesús y nos lleva a Jesús siempre.
Pues Álvaro, yo creo que también esto lo podemos anticipar también nosotros con la venida de... También estamos en espera, ¿no?, de la venida también, no del Señor Jesús también, pero del Señor Obispo, ¿no?, que también es otro modo de esperar, ¿no?, también, y una venida también importante, ¿no?, a nuestra diócesis.
Sí, el Concilio Vaticano II dice que el obispo en su diócesis es Cristo, es vicario de Cristo, es Cristo, ¿no?, y que garantiza el anuncio del Evangelio, los sacramentos, el que seamos iglesia, ¿no?, Y es muy importante esto, reconocer al obispo como Cristo que viene, ¿no? Pues nosotros vamos a pedir la gracia de tener un obispo que llega a nuestra diócesis con ilusión, que toma posesión de su nuevo trabajo, su nuevo ministerio, el día 16 de diciembre, y entonces ese día pues es un día que tenemos que acogerle, tenemos que recibirlo como quien recibe a Cristo pastor, ¿no? Cristo pastor, y que ojalá pues le podamos decir todos, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Pues muchas gracias, Álvaro, por estos detalles. También vamos a recordar esa invitación que nos hacías de que los niños pues que cultiven y tengan muy bien, ¿no? Si la moda ahora es el calendario del Adviento, que no pierdan lo de la corona de Adviento, que también es una cosa bonita, hacerlo en familia, ir encendiendo, otra serie de gestos, como es poner el árbol, aunque no sea el de 58 metros de cartes, ¿no? Y poner también un pequeño misterio, un pequeño Belén, un pesebre, ¿no?, en nuestro hogar, y luego, pues eso, acompañar, como decía, alinear cada día del calendario con un compromiso, como nos decías, con un texto de la Biblia que nos pueda ayudar, de los profetas, algo pues que tengan que hacer, no sé, pues esto yo creo que es algo bonito que lo puedan hacer los niños y también los adultos, pues esa invitación también importante a que nos preparemos, pues el sacramento de la reconciliación ahí está, y bueno, pues sea también un buen modo de disponernos para acoger en nuestras vidas al Salvador. Pues gracias, Álvaro, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio, adiós.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Una de las fiestas con más solera de Castro Urdiales es San Andrés. San Andrés, que se celebra el día 30, y ya desde antes, los días previos, se va amenizando las calles de Castro Urdiales, una de las poblaciones con más población que de Cantabria. Y para hablar de la tradición, de lo que significa también esta fiesta para los castreños, nada mejor que contar en el espejo de hoy con un castreño de pro, que es el sacerdote Eusebio Arregui. Muy buenas tardes, Eusebio.
Buenas tardes.
Bueno, las tradiciones en Castro se viven con mucha celebración, mucho jolgorio en la calle, pero pero también, como estamos escuchando así un poco de fondo, estamos justamente terminando la misa de San Andrés, también en la iglesia, ¿no?
Sí, sí, vamos, es una realidad que todavía se mantiene. Es de esperar que se mantenga un tiempo, aunque realmente, bueno, el futuro, pero en lo que se mantiene es esa tradición viva de un pueblo marinero que tiene sus devotos en Pedro y Andrés. Son las dos cofradías que durante tiempo han rivalizado en Castro, porque en Castro nunca hay una cosa única. Siempre unos y otros están a rivalizar en la carrera y en la vida. Y esto surge así, pues el día de San Pedro es un día impresionante y sale el pendón de la cofradía, y el día de San Andrés es una procesión. Y todo esto vivido dentro de una vida, pues desgraciadamente, hoy por hoy, el puerto de Castro, por ejemplo, pues para los que hemos conocido el puerto de Castro y la pesca en Castro, pues realmente es un espectáculo un poco doloroso. O sea, hoy, por ejemplo, no tenemos un solo barco de pesca.
Y José, nos hablabas de las rivalidades, ¿no? También es verdad que las fiestas son en distintas épocas, ¿no? Y rivalizan unas en sol y otras en lluvia, ¿no? Como por ejemplo hoy.
Sí, bueno, o sea, indudablemente, pensar que el día de San Andrés vamos a ir a la playa es muy difícil, porque en noviembre en Castro generalmente con frío. Pero lo que es bueno es, por ejemplo, darnos cuenta que hay una tradición. Ahora se toman caracoles y besugo, pero el día de San Pedro es otro día, es un día distinto, un día de verano, en junio. Entonces, pues la gente es fiesta y animación. Yo creo que en la celebración en Castro es un truco para vivir siempre en fiesta, porque creo que hay un pueblo difícil en el que se encuentre más posibilidades de celebrar, pues está todo el día celebrando algo. Y un día celebrará el día del botijo, aunque aquí los botijos no se ven.
Bueno, Eusebio, lo que nos comentabas antes, que es preocupante, ¿no? Comentabas un barco de pesca solamente. Hay gente, es verdad, que tienen bote, ¿no? Y van, pero eso ya es, digamos, que no es la entidad de un barco, ¿no? Un barco de pesca con su patrón, con el armador y con todo.
Es que, por ejemplo, en el tiempo de San Pedro, y sobre todo en la Virgen de la Asunción, en la Virgen del Carmen, era impresionante el pensar que el patrón mayor de Castro cerraba el puerto, de manera que no salía ni un solo barco, y había 5, 6 o 7, 8 barcos, ¿no?
El mar del cielo.
En el espejo de Cope.
Amigos, muchas veces sentimos que el Adviento se nos escapa. Debería incluir momentos de mayor tranquilidad y reflexión, de una preparación espiritual, pero suele estar oculto por actividades prenavideñas, cenas, gestiones. La palabra latina Adventus significa venida, y en el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da este nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos para la llegada del Señor. ¿Cómo puedo prepararme? Te voy a proponer varias ideas. Lee algo devocional, corto, cada día, y compártelo con más gente. Es una buena idea leer y compartir el famoso calendario de Adviento que circula por WhatsApp. Yo ya lo he compartido con mis amigos. Consigue ratos para estar en silencio. Y hay que buscar esos momentos de silencio. No hace falta esperar a ir a la cama. Quizá basta con repetir la oración «Ven, Señor Jesús», en voz baja, lentamente, estés donde estés, en la cocina, en la oficina, en la calle. Di no a tantas invitaciones, está bien hacerlo. No es obligatorio ir a todas las fiestas a las que nos están invitando estos días, ni ir al centro comercial continuamente a por regalos. Busca una música de Adviento, canciones que invitan a pensar en Jesús. Decora algo ya un poco. Puedes poner algún decorado navideño, quizá basta con poner el misterio, pon la corona de Adviento y enciende sus velas. Si tienes niños pequeños, léeles textos navideños, incluso con dibujos. Ya podrán ir reconociendo las escenas y los personajes. Sé generoso y apoya obras que trabajan por el reino y por la justicia. Así como los Reyes Magos vienen con sus regalos, también nosotros podemos presentar a Jesús nuestras ofrendas particulares con actos de caridad, pues ayudando a alguna ONG, a Caritas Manos Unidas, a los misioneros. Y también puedes confesarte. En este año, el primer domingo es el 3 de diciembre. Velad y estad preparados, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Aquí la palabra será el perdón. El segundo domingo es el 10 de diciembre. Preparad el camino del Señor. La palabra es conversión. Tercer domingo es el 17 de diciembre. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. La palabra es testimonio. Y el cuarto domingo, el 24 de diciembre, víspera de la Natividad del Señor. Bendito sea el Señor porque ha visitado a su pueblo. La palabra propuesta es anuncio, porque recuerda las tres venidas del Señor Jesús. Jesús vino como niño en Belén, Jesús viene a tu vida hoy y Jesús vendrá con gloria en el día final. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Las novedades de hoy son de las editoriales de la Conferencia Episcopal Española, concretamente de Libros Litúrgicos y de Edice. El primero es un nuevo ritual, que en realidad son dos en uno, con ese formato de los leccionarios que se vienen dando desde el 2015, y se trata, atención con el nombre que es bastante largo, Ritual de la Dedicación de la Iglesia y del Altar, y el Ritual de la Coronación de una Imagen de la Bienaventurada Virgen María. Son en realidad dos rituales en uno y corresponden a la versión oficial de la Sagrada Biblia de la propia Conferencia Episcopal. Y está a punto de salir otras novedades provenientes de las mismas editoriales, algunas de ellas bastante esperadas. El primero es un ritual de exequias, pero cuidado, no se trata del compendio, sino del ritual completo. Es la tercera edición, si consideramos el compendio que había salido hace unos años, y estará a punto de salir en estos días, junto con el Leccionario de las Misas de la Bienaventurada Virgen María, Misal y Leccionario. Y en un curioso y también muy apropiado azul celeste, los tendremos próximamente aquí, tanto el Misal como el Leccionario, que pueden adquirirse de forma conjunta o por separado. Y para los seglares tenemos el título Buscad al Señor. Se trata de el nuevo catecismo para el catecumenado de adultos y la revitalización de la vida cristiana. El nuevo itinerario de la Conferencia Episcopal y todas estas novedades las podéis encontrar aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras vivo el Adviento preparándome para la Navidad, os saludo diciendo chao.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Y acabamos de escuchar la intención de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre, que es por el mundo de la discapacidad. En nuestra diócesis también queremos recordarles precisamente que este fin de semana en nuestra diócesis se celebrará el primer encuentro diocesano de personas con discapacidad este sábado, mañana desde las 5 a las 8 de la tarde en el Salón Parroquial de Santa María de los Ángeles. A las 5 habrá una acogida, oración y merienda, a las 6
habrá una feria diocesana de la discapacidad y se concluirá a las 7 de la tarde con la Eucaristía. Lo organiza la Delegación Diocesana para la Discapacidad. Y también ya aprovechamos para recordarles, antes de despedirnos, que esta tarde a las 8 en el Cristo, no en la Catedral, será la oración de jóvenes con el administrador apostólico, don Manuel, en la que será la última oración como obispo entre nosotros.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana. Un saludo.